Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La justificación por la fe es nuestra gran base doctrinal para comprender la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Y por lo tanto debemos tenerla siempre presente en nuestras mentes a través de la predicación de la palabra. La justificación por la fe. Mire que en la mañana también estuvimos estudiando algunas doctrinas de la salvación en la carta a Tito, capítulo 3. ¿Podemos comprenderla para vivir de acuerdo a la fe que hemos recibido? Esto es importante cuando estamos estudiando una doctrina. Cuando estamos estudiando un tema de las Escrituras tan importante como la justificación por la fe, ¿podemos entenderla como para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos demanda? ¿Podemos también explicarla con firmeza, con claridad, cuando proclamamos el Evangelio de Cristo, cuando evangelizamos? El título de este sermón es Justificados para vivir por la fe. Bien, amados hermanos, definitivamente la Biblia como una unidad nos muestra esta doctrina de la justificación en toda la Escritura, toda la palabra. Pablo empieza en el versículo 15 de Gálatas 2, diciendo nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, haciendo referencia a ellos, los judíos, entendiendo que Dios obró o llega la salvación a todos los hombres por medio de los judíos. Como bien el Señor le decía a la mujer samaritana en el pozo, la salvación viene de los judíos. Pero vayamos un poquito más, ¿no? Los judíos al inicio del cristianismo ponían gran confianza en su raza hebrea, sus costumbres y ceremonias. Los judíos. Y no solamente al inicio del cristianismo, ¿no? Los judíos siempre se han caracterizado se han distinguido por esto, por ser mostrarse como el pueblo escogido de Dios, como la nación escogida de Dios. Al inicio del cristianismo, ellos ponían gran confianza en su raza hebrea, sus costumbres y ceremonias. Esto fue de gran tropiezo para muchos judíos convertidos a Cristo, que no podían admitir la libertad en Cristo de los gentiles que habían recibido la fe en el Señor, fuera de las leyes, de los ritos y de las ceremonias, como por ejemplo la circuncisión. Quiero que usted vea este ambiente, porque es necesario para poder entender el punto que vamos a tratar de la justificación por la fe. Había eso, hermanos, un judío ya cristiano, cristianizado, no podía ver la libertad con la que el gentil también que había recibido a Cristo mostraba su vida práctica en el Señor. El judío quería todavía guardar muchas cosas. Por eso es que tenemos ese gran problema que está mostrado en Hechos. Hechos, especialmente el capítulo 15 de Hechos, cuando algunos que venían de Judea, dice el relato de Hechos 15, enseñaban a los hermanos que habían aceptado al Señor que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Este era un gran problema. Un gran problema que enfrentó la iglesia del primer siglo. Hermanos que habían recibido la gracia del Señor se encontraban con hermanos judíos, hermanos cristianos judíos, que les decían, si no guardan el rito de Moisés, la circuncisión y todas las demás ordenanzas, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Tan intenso era este movimiento. Este movimiento judaizante que Gálatas nos muestra esta situación. Es una de las primeras cartas que se escribió en el Nuevo Testamento, junto con Santiago. Tan fuerte era este movimiento, tan intenso, que aún el apóstol Pedro y otros fueron arrastrados a participar en una conducta que no era verdadera, sino más bien era hipócrita. Quiero que vea el versículo 11 de Gálatas 2, para que usted pueda seguir la situación que se está dando aquí, precisamente antes de ir a los versículos que queremos abordar. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, está relatando Pablo, ¿no? Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, le resistí, le confronté cara a cara, porque era de condenar. Versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, aquí está relatando el apóstol Pablo. Tuve que confrontar a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba cayendo en una conducta hipócrita. Dice que él, Pedro, recuerden, había recibido esa revelación de parte de Dios cuando, allí en Hechos 10, si no me equivoco, Pedro va a proclamar el Evangelio a un centurión romano, Cornelio. Y Pedro recibe una visión donde hay un lienzo con animales, animales inmundos que no podían comer los judíos, y la voz del Señor: Pedro, mata, come, levántate, mata y come. Y Pedro: no puedo comer animales inmundos, porque ninguna cosa inmunda he comido en mi boca, ha entrado por mi boca. Tres veces se presentó esto, y al final Pedro entendió, después de que el Espíritu Santo llegó, o llenó a Cornelio y a su familia, a los que estaban ahí en la casa, Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas. Es decir, Pedro, el Señor manifiesta su gracia tanto a los judíos como a los gentiles. Recuerden el contexto judaizante fuerte que había aquí. Ellos se creían completamente exclusivos de la gracia de Dios. No podían ellos aceptar, ni siquiera los judíos podían entrar en la casa de un gentil, de un romano, de un griego, no podían hacerlo. Y ya Pedro había recibido esta revelación. Pero aquí estamos viendo en una situación en Gálatas, capítulo 2, que toma parte del contexto de Hechos 15, 16, va paralelamente con los relatos de Hechos, donde Pablo tiene que decirle a Pedro su conducta hipócrita. Él comía con los gentiles tranquilamente, lo que habla también de que ellos tenían sus tiempos de ágape, de comunión, compartían los alimentos juntos, y luego celebraban la cena del Señor y tenían su adoración, sus reuniones. Entonces Pedro estaba compartiendo con ellos, pero dice el versículo 12 que cuando venían algunos de parte de Jacobo, Jacobo era otro hermano de gran importancia en la iglesia de Judea, un judío, muy firme en la ley. Entonces dice Pedro comenzaba a sentir ciertas dudas, y se apartaba de los hermanos gentiles. ¿Por qué? Porque veía algunos que venían de parte de Jacobo, judíos. Y el problema es que en esto que estaba pasando, la actitud de Pedro arrastraba a otros judíos también a un comportamiento falso. Que dice el versículo 13 que aún Bernabé, un gran hermano también de la iglesia de Judea, miren que ahí en la iglesia de Judea, pilares. En cuanto a su carácter cristiano, estaba precisamente, estaba Pedro, estaba Bernabé, estaba Jacobo, y todos ellos fueron arrastrados, hablando de Bernabé y otros, porque dice que en su simulación, versículo 13, participaban otros judíos, De manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé también termina siendo arrastrado por esta, por este comportamiento que no es conforme a la verdad del Evangelio, versículo 14. ¿Cómo puede ser que Pedro había recibido una revelación tan grande para poder proclamar el Evangelio a un gentil Cornelio y ahora esté siendo arrastrado por una conducta hipócrita? Y por eso lo confronta Pablo. Si tú siendo judío vives como los gentiles, has visto la gracia del Señor, ¿por qué entonces ahora obliga a los gentiles a judaizar con tu comportamiento? A llevarlos al mismo comportamiento falso. La carta a los Gálatas es realmente una defensa a la justicia de Dios que hemos alcanzado por la fe en Cristo Jesús. Entonces ustedes vean el contexto, cómo se está desarrollando estos primeros versículos del capítulo 2. Y esta doctrina de la justificación por la fe, como le dije en un principio, la encontramos, hermanos, en toda la Escritura, desde los inicios mismos del Génesis. La justificación por la fe, el poder ser llamado justo delante de Dios. Si recordamos algunos versículos de Hebreos, una carta que también habla sobre la justificación por la fe, habla mucho de la justicia por la fe. Si recordamos, por ejemplo, Hebreos 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo alcanzó ese testimonio? Por la fe. Creyó, confió en Dios. Versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué hizo Noé? Creyó y construyó el arca. En el versículo 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham también fue probado cuando ofreció a su hijo Isaac. Mire eso. Confió en Dios de que podía levantarlo de la muerte. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hicieron esto ellos? Por la fe. Esta doctrina de la fe, de la justificación por la fe, está en toda la Escritura. Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió mejor ir con el pueblo de Dios maltratado porque estaban siendo esclavizados que gozar de los deleites temporales del pecado de Egipto. ¿Por qué hizo esto Moisés? Por la fe. Y así podemos recordar muchos que están nombrados desde el Génesis y que la carta a los Hebreos también lo hace. Así que hermanos, contexto, toda la carta a los Gálatas es una defensa precisamente a la justificación por la fe. Los inicios de la vida cristiana en el Nuevo Testamento estaban siendo atacados en esta doctrina que es tan importante. Hermanos que venían a Cristo contentos y alegres, tenían que encontrarse que no eran salvos, sino hasta que comiencen a guardar todos los ritos de Moisés. La circuncisión, guardar el sabbat, el reposo judío, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que había que hacer. Todos los libros que vemos en la Biblia, los libros históricos del Antiguo Testamento, los poéticos, los proféticos, hablan de la justificación por la fe. Y el Nuevo Testamento también, que da claridad al Antiguo Testamento, cartas como Gálatas, Romanos, Hebreos, Santiago, encontramos también fundamentos muy fuertes de la justificación por la fe. Que nos dice que somos salvados únicamente por la fe en Cristo y no por ser judíos o pertenecer a algún grupo racial o cultural. ¿Cómo somos salvados? Por la fe en Cristo. Y eso es lo que va a abordar ahora en el versículo 16. Nadie es justificado por las obras de la ley. Léalo conmigo, por favor. Ya entendiendo este contexto de lo que trata toda esta carta. Versículo 16. Dice ahí Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Amados hermanos, usted no debe en algún momento menospreciar ninguna enseñanza de la palabra. Por más que usted diga que ya se la sabe de memoria y que usted las conoce al revés y al derecho. ¿Sabe por qué? el mismo apóstol Pedro tuvo que ser confrontado por eso. Y por eso Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas, hermanos que habían recibido la libertad en Cristo, pero que se estaban otra vez regresando a los rudimentos de la ley, a guardar las ordenanzas, las ceremonias y los ritos de la ley mosaica. El judío convertido a Cristo ahora podía comprender que el propósito de Dios desde el principio siempre fue alcanzar a todas las naciones por el conocimiento de su palabra mediante la justificación por la fe en Cristo. Sí, cuando leemos esta carta, usted como creyente que ha nacido de nuevo, usted va a ver que fue siempre el propósito del Señor que todas las naciones, que todas las gentes vengan al conocimiento de Dios a través de la obra de Cristo. Y eso nos habla de la justificación por la fe. Esto aplica a todo hombre, no importa su raza, su cultura, sea hombre, sea mujer, sea esclavo, sea libre. Nadie puede ser justificado por algún tipo de obra que hiciere, sino por confiar solamente en la obra de Cristo en la cruz, por creer en la obra de Cristo en la cruz. Los judíos cristianizados sabían que no había salvación por guardar las obras de la ley. Y alguno dirá, pero ¿acaso no vino Cristo a cumplir la ley? Si estamos hablando que no podemos ser salvados por guardar la ley, ¿cuál fue el propósito entonces de Cristo cuando vino a cumplir la ley? Él vino a cumplir la ley, Él no vino a anular la ley. ¿Alguno dirá eso? En efecto, los judíos tenían muchas leyes ceremoniales y rituales, pero Cristo vino a cumplir la ley moral de Dios. ¿Cuál es esa ley moral de Dios? La que vemos nosotros condensada ¿en dónde? Éxodo 20 y también que se repite en Deuteronomio 5. Aunque como hemos dicho anteriormente, la doctrina de la justificación por la fe está presente desde el principio de la creación. Desde el principio. La fe de Abel, la fe de Abraham, mucho antes de que sea condensada esta ley moral en Éxodo 20. El Señor vino a cumplir, es la ley moral de Dios, lo que usted conoce como el decálogo, los 10 mandamientos. Pero siempre recuerde que la ley de Dios estuvo presente desde los inicios. Desde el principio estuvo la ley. Así que podemos comprender que Cristo vino, no vino a anular la ley moral de Dios, sino que vino a cumplirla correctamente. Él vino a cumplirla correctamente. Lo que quedó en desuso son las leyes de rituales y ceremonias que fueron anulados porque Cristo, como el cumplimiento de las profecías, ahora había venido al mundo. ¿Entiende eso? ¿Qué es lo que quedó derogado? ¿Qué es lo que se quedó anulado? ¿Qué es lo que se quitó? Todo lo que corresponde a esas leyes ceremoniales y rituales. Una vez que Cristo murió en la cruz y todo fue cumplido, tú recordarás las palabras del Señor en la cruz. Padre, todo ha sido cumplido, todo es consumado y murió. Una vez que todo fue cumplido, ya no había razón alguna para ofrecer sacrificios y ritos en el templo. Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido sacrificado en la cruz. Ya se cumplió en Cristo. Pero los 10 mandamientos no fueron anulados nunca. Y debe estar claro eso en tu mente. Esa claridad, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, no fue nunca anulada. Cristo la vino a cumplir y sigue vigente para nosotros. ¿Qué quedó entonces anulado? ¿Qué quedó anulado? Todos los requerimientos ceremoniales y rituales de la ley de Moisés. ¿Cuál es el fin de ofrecer un cordero como sacrificio por los pecados? Si tenemos ahora al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los rituales, todas las ceremonias del Antiguo Testamento Miren, que digo rituales y ceremonias, se cumplieron en Cristo Jesús. Pero la ley moral de Dios sigue vigente. Cristo, eso es lo que vino a cumplir. Él no vino a anular la ley. Ya sabes a qué ley se refiere. La ley moral de Dios. Ahora, la pregunta sería entonces, considerando lo que hemos leído. Mira una vez más el verso 16. Sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, debes entender que este versículo está hablando de qué ley. La ley moral de Dios. Está hablando de la ley moral de Dios. Y está diciendo algo que no podemos ser de llamados justos ante Dios por la ley moral de Dios. No podemos. Entendamos eso, no podemos. Espero que tengas claro ya el asunto de las leyes ceremoniales. Eso ya quedó anulado. Pero si tenemos entonces que guardar la ley moral de Dios, tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo que hemos leído? Nadie podrá ser justificado por las obras de la ley de Dios. Entonces, ¿debo cumplir estos mandamientos? ¿Qué dice el versículo 17? En adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, dice Pablo, las mismas cosas las vuelvo otra vez a levantar o edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Miren, vamos a hablar de esto porque una vez más debemos entender. Pablo está explicando esto a los Gálatas. La situación de los Gálatas es la situación en la que se encontraba la iglesia del principio. Judíos cristianos, diciendo a gentiles cristianos que tienen que guardar la ley de Moisés. Ahora, entendiendo esto, Pablo está exponiendo esto aquí, esta situación, y él dice, bueno, si queremos guardar la ley moral de Dios, la palabra me enseña que nadie puede ser justificado por guardar la ley de Dios. Y Pablo dice en el versículo 17 entonces, y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Mira, si nosotros, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bien, vamos entonces a guardar la ley moral de Dios, que es la que sigue vigente. ¿Pero qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? Que nadie puede ser justificado por guardar la ley moral de Dios. Nadie puede presentarse ante Dios diciendo que yo guardo la ley moral de Dios. Nadie puede presentarse. Nadie lo puede hacer. Entonces, Pablo dice, y si buscando ser justos en Cristo, por querer guardar la ley moral de Dios, nos encontramos que seguimos siendo pecadores. Porque no podemos hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 17. Queremos guardar la ley de Dios. Cuidado, vamos a pensar como aquel hombre rico que se presentó con el Señor Jesús. Señor, toda la ley he guardado. Y presentó sus argumentos. Y el Señor lo confrontó con algo sencillo. Bueno, si has guardado toda la ley, entonces todo lo que tienes, porque era un hombre rico, vende todo lo que tienes, sí. Sígueme. ¿Y qué sucedió? No lo siguió. Y no había guardado toda la ley moral de Dios. ¿Qué pasó? El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué Dios tenía él? Las riquezas. El primero. Cuidado con nosotros presentarnos de esa manera. Porque no podemos guardar la ley moral de Dios. Y bueno, alguno dirá, algunos yo sí los puedo hacer, pero no todos. Sí. Si la ley moral de Dios es una sola, es íntegra. Entonces, Pablo está diciendo aquí, y buscando entonces ser justificados en Cristo, resulta que al querer guardar la ley nos hallamos que somos pecadores. Y si es así, entonces el razonamiento de Pablo es, ¿y qué sucede entonces? ¿Es acaso Cristo promotor de pecado? ¿Es un ministro de pecado? O sea, ¿por qué Cristo va a mandar algo que no puedes hacer? ¿Acaso Cristo está promoviendo más pecado en nosotros? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? En ninguna manera. Mira el verso 17. Estamos en el verso 17. En ninguna manera. No, Cristo no puede ser un promotor de pecado. No puede ser un ministro de pecado. Él no nos va a hacer más pecadores. ¿Cuál es el fin entonces? Y Pablo dice, bueno, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Pensemos como judío. Pablo dice, todas las cosas que destruí, ¿qué destruyó el judío? Las ordenanzas, todas las ordenanzas rituales, levíticas, todo, todo. Pero si las vuelvo otra vez a levantar, como había hecho ¿quién? Pedro. ¿Se recuerdas lo que leímos al principio? Si destruí algo y luego lo vuelvo a levantar, entonces resulta que al final soy transgresor de lo que hago. Pensemos en nosotros, hermanos. Nosotros no somos judíos. No tenemos problema con ordenanzas levíticas, de ceremonias y cosas así. Aunque claro, hay muchas iglesias que traen el Antiguo Testamento para guardarlo. Es un error grande, una equivocación grande, ¿no? Yo siempre digo que lo que falta en una iglesia es que se ponga un altar y cada hermano traiga un animal. Los que tienen más recursos y mayor efectivo, mayor dinero, un toro grande, y los que tienen menos recursos basta con que traigan unas palomillas. Eso es lo que faltaría si queremos nosotros todavía guardar ese tipo de cosas. Pero resulta, hermanos, que si destruyo algo y luego lo vuelvo a traer, al final, ¿qué estoy haciendo? Me está mostrando como un transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Hasta ahora, ¿qué sería la justificación por la fe? ¿Cómo podemos entonces definir la justificación por la fe? La justificación por la fe es un término formal, legal, donde Dios nos declara como justos, no por obras que nosotros hagamos, sino solo por confiar en la obra de salvación hecha por Cristo en la cruz. De una manera sencilla, ¿qué es la justificación por la fe? Es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Me dice también que yo no puedo hacer nada por mí mismo para alcanzar esa justicia delante del Señor, delante de Dios. Es una declaración formal. Dios nos declara justos en Cristo. Y esto es importantísimo. Tú no puedes declararte justo por ti mismo. Al final habrá un juicio para todos los seres humanos, para todas las almas. Y todos estaremos delante de un juicio. ¿Tú puedes ponerte al mismo nivel de Dios? Tú no puedes declararte a ti mismo justo. Solo Dios te puede declarar justo. ¿Y lo hace bajo qué fundamento? La obra de su Hijo en la cruz. ¿Confiaste en la obra de su Hijo en la cruz? ¿Creíste en la obra de Cristo en la cruz? ¿Creíste que el Señor ahí en la cruz tomó, llevó nuestros pecados? ¿Lo hiciste? ¿Fueron perdonados tus pecados allí? Y no solo eso, sino que también nos dio la autoridad de ser llamados sus hijos. Cuando creemos en la obra de Cristo. Ahora, Pablo está diciendo, versículo 19. Vamos a ir definiendo algunas cosas aquí que nos ayudarán a recordar lo que hemos visto. Hermanos, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Perfecto. Ahora, si no podemos ser justificados por las obras de la ley, ¿debemos cumplir la ley moral de Dios? Sí. Pero tú me vas a decir, pero no podemos guardarla. Definitivamente. Entonces, ¿eso hace que Cristo sea, que Cristo promueva más maldad en nosotros? No, en ninguna manera, dice Pablo. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Mira lo que dice Pablo, y aquí está, hermanos, un entendimiento claro de lo que sucede, lo que el Señor está haciendo con aquellos que declara justos en Cristo Jesús. Tú vas a la ley, ¿y qué hace la ley? La ley te condena. La ley no te salva. Mira, pensemos en algo muy sencillo. La otra vez yo conversaba así con un hermano, una hermana, y le decía, tú vas por la carretera y tú ves un montón de señales. Cometes una infracción. ¿La infracción qué lleva? Un castigo, una multa. ¿Te pasaste un pare? Infracción, multa. ¿Te pasaste una roja? Multa. O sea, no hay otra. Eso hace la ley. Así que tenemos un gran problema el que quiere vivir bajo la ley. Ahora es diferente lo que puede hacer un juez, pero ya eso es otra cosa. Pero la ley en sí, ¿qué hace la ley? Te condena. Pensemos en la ley moral de Dios. ¿Puedes decir que en tu vida jamás has mentido? ¿Puede ser que en tu vida jamás has dado un falso testimonio de otro? ¿Puede ser que no has codiciado nada? ¿Puedes tú decir realmente que no ha habido nada que ocupe el lugar de Dios en cuanto a tu adoración personal? ¿Tú puedes decir que toda tu vida es intachable? No. Y si es así, entonces, ¿qué hace la ley? La ley me condena. La ley me mata. La ley me lleva a morir. Eso hace la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Soy muerto por la ley. Hagas lo que hagas. Si quieres vivir bajo la ley moral de Dios, te vas a encontrar que al final la ley te mata. Ahora, es decir, que cuando queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, descubrimos que también somos pecadores, definitivamente. Somos pecadores. Y la conclusión de Pablo es, la ley me mata. Versículo 18 y 19. De nada sirve volver a edificar las mismas cosas que destruí. Me hago transgresor. Me hago transgresor. La ley me mata. Pero ¿sabes qué? Si yo entiendo que la ley me elimina. Sí, hay una, escúchame esto, hay una luz. Como decimos siempre al final del túnel, hay una luz. Hay un entendimiento de esto. Cristo pagó la pena de la ley quebrantada por mí, muriendo en mi lugar. Si yo entiendo que la ley me mata, entonces yo miro a Cristo, porque Cristo precisamente pagó la pena de la ley quebrantada por mí, muriendo en mi lugar. Pablo está diciendo que cuando Cristo murió, yo morí juntamente con Cristo en la cruz. ¿Cómo puede ser esto posible? Tú recordarás, hermanos, tal vez un evento que nos puede ilustrar mucho, mucho. Cuando el Señor estaba siendo expuesto ahí en el antes de ir al Calvario por Poncio Pilato, ¿tú recuerdas un evento donde se soltaba a un, qué no se puede decir, le puedo decir un asesino, un homicida, a uno de lo peor, a un sicario, a un ladrón? Ponle la cantidad de pecados. Se soltaba a un hombre Pero soltar a un hombre no era sencillamente dejarlo. Alguien tenía que tomar su lugar. Y tú recordarás, cuando Poncio Pilato le pone a toda la gente, ¿a quién? ¿Cómo se llamaba este tipo? Barrabás. Yo a veces me pongo a pensar, Barrabás, ¿qué estaba haciendo el día anterior? Si sabía que iba a morir. Pero ahora es puesto frente a las personas y tú tienes, no estuvimos ahí, no, pero definitivamente si hubiéramos estado ahí, teníamos a dos. Teníamos a un asesino y teníamos a alguien que Poncio Pilato dijo con claridad, este hombre es justo, no hallo pecado en él. Sin embargo, siendo justo y todo, lo mandó a flagelar, lo mandó a castigar, le mandó a poner de todo, permitió de todo. Pero estaban ahí. ¿Y qué hace todas las personas? ¿A quién quieren que suelten? ¿Y qué hacen las personas? ¿Escogen a quién? Escogen al homicida. Ese hombre, yo me imagino a Barrabás, se fue tan contento porque soy libre. Pero él se va sin pecado. Mire, públicamente, se va sin ningún pecado. Es decir, ya era un homicida. Pero si se va es porque ya no tenía ese pecado de asesinato. Podía haber robado, podía haber engañado, podía haber muchas cosas. Pero si sale libre es porque ya no tiene pecado. Pero ¿quién se queda en su lugar? ¿Quién se queda en el lugar de él? El Salvador. Es Cristo. Cristo se queda. Y si Cristo, que no tenía pecado, se queda, ¿qué lleva a Cristo? ¿Los pecados de quién? Del asesino. Tú recordarás eso, hermanos, y la gente prefirió al asesino, prefirió al homicida. Eso es lo que pasa ahí. Barrabás, habiendo posiblemente despertado a la mañana, no se imaginó lo que iba a acontecer. Destinado a la muerte, encontró la libertad y la vida a través de la muerte de otro. Si meditamos por un momento, queda claro que no se trata simplemente de un intercambio, sino de una sustitución. Jesús no solo muere en lugar de Barrabás, muere en su lugar como un sustituto, como un representante, y así también como un sustituto de todos nosotros. Si tú tuvieras que parecerte a alguien, ¿a quién más te pareces? ¿A Cristo o a Barrabás? Te pregunto, ¿puede alguien decir que me parezco más a Cristo? Cristo vivió una vida perfecta. Hebreos dice que fue sin pecado. Perfecta. Entonces, si tú tienes a dos hombres ahí, ¿a quién te pareces más? Tú me vas a decir, pero pastor, yo no he matado, yo no he asesinado. Posiblemente no hayas matado a alguien, pero sí te hayas enojado con alguien de tanta forma que lo hayas matado. Porque cuando el Señor vino a cumplir el mandamiento de la ley, dijo que no solo era asesino el que mataba físicamente, el que alzaba su mano a quitar la vida, sino aquel también que había deseado la muerte de alguien con su enojo y su ira. ¿A quién te vas a parecer? Es ahí donde tú puedes ver que la ley te condena y te lleva a la cruz. Y Pablo dice por eso que él murió juntamente con Cristo. Y murió juntamente con Cristo a fin de vivir para Dios. Todas esas personas que estaban escuchando esta disertación de Pablo, posiblemente ahí en Gálatas, en todo este grupo que estaba reunido, si se leyó la carta abiertamente, Pablo estaba explicando esto. ¿Cuál es el punto entonces de Pablo aquí de decir eso? ¿Cuál es el punto de que yo haya muerto con Cristo? Pablo dice, a fin de vivir para Dios. Y ahí viene el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí estaba crucificado juntamente con Cristo. Y Cristo murió, y yo también morí con Cristo, juntamente con Él. Pero Cristo también resucitó. Y si Cristo resucitó, yo también resucitaré. pero Cristo en su misericordia me permite todavía seguir vivo hoy. Y entiende, es la parte que a nosotros nos corresponde como creyentes para vivir para Cristo. Por eso dice Pablo que lo que ahora vivo en esta carne, ¿para quién lo vivo? ¿Para quién? Es para Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un fundamento tan grande la justificación por la fe. ¿Cuántos creyentes desconocen la justificación por la fe? Y se encuentran muchas veces haciendo obras y obras y obras. Pero, amados hermanos, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién ha muerto entonces en la cruz? Es el viejo hombre, el que estaba bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Aquel viejo hombre que estaba bajo la ira de Dios y por lo tanto merecedor de la condenación eterna. El Salvador no murió por mí para que yo viviese a mi placer. Murió por mí para que desde ahora en adelante, como dice Pablo, vivamos en esta vida que tenemos hasta que el Señor venga para Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe en el Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en este cuerpo humano, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. La fe significa confianza o dependencia de Dios. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo termina este capítulo diciendo, ¿cómo vamos, hermanos? ¿Cómo vamos a desechar? ¿Cómo vamos a menospreciar tanta gracia de Dios? Si lo hiciéramos y tomáramos en poco esto, entonces por demás murió Cristo. Finalmente, tú me puedes decir, pastor, perfecto. Pero es interesante, perfecto la justificación, pero es interesante, hermanos, que Pablo siempre trabaja de esta manera. Pablo da la doctrina y luego ¿qué hace? Vámonos a la práctica. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo puedo vivir ahora la fe en el Hijo de Dios? ¿Cómo vivo la fe en el Hijo de Dios? ¿Existe una evidencia tangible de esa fe ahora? Y podemos saltarnos a Gálatas capítulo 5. ¿Algunos saben a dónde voy? Busque Gálatas capítulo 5, versículo 18. ¿Podemos entonces tener una evidencia de la justificación por la fe? ¿Cuánta gente dice, la entiendo, yo la entiendo, la comprendo muy bien, pero no está la evidencia? Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley me mata. Y la ley cuando me mata cumple su propósito, que no es darnos vida, sino ser una ayuda para nosotros. Ser una ayuda como un tutor cuando se equivoca. Repite esto. Oh, y el niño se pone bravo. Repite esto. Y se pone bravo el chico. La ley se convierte en una ayuda para mí, para poder caminar, pero debo demostrar esa vida en el Espíritu. ¿Y cuál es esa vida en el Espíritu? Gálatas 5, 22 en adelante. Más el fruto del Espíritu es, te pregunto yo, ¿hay en tu vida una evidencia del amor de Dios? ¿Hay evidencia de gozo, de alegría en el Señor, de paz en medio de las tribulaciones? ¿Hay evidencia de paciencia? ¿Tienes dominio propio para tener esa paciencia? ¿Hay evidencia de bondad en tu vida, de una bondad que no es solamente meramente externa, sino que viene de adentro, de todo tu ser? Por eso se llama benignidad. ¿Hay mansedumbre? ¿Hay templanza? Déjame decirte que contra estas cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. ¿Quieres vivir bajo la ley de Dios, la ley moral de Dios? Vas a morir. Y entiende, vas a morir. Pero si mueres, es porque ahora vas a vivir para Cristo. La vida que tienes en la carne, la vives para la fe en el Hijo de Dios. Y este es el fruto. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice el 25, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, altivos. No nos hagamos irritándonos unos a otros, queriendo saber uno más que otro. No es el punto. No nos hagamos nosotros envidiándonos unos a otros. Muestra el fruto que hay de la obra que ahora tienes en Cristo Jesús. La vida en el Espíritu es mucho mejor y mucho mayor que tratar de agradar a Dios por las obras de la ley. Esa es, hermanos, la justicia que hemos alcanzado por la fe en Cristo Jesús, para vivir conforme Cristo nos manda.